Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Una serie de explosiones afectaron el sistema de subtes de Londres durante la hora pico esta mañana. Se informó que se registraron 7 explosiones. Al menos un ómnibus explotó y los testigos describieron que se abrió como una lata de sardinas. Aún no hay datos precisos, pero funcionarios del gobierno dicen que hay varios muertos y muchos heridos. A medida que la gente salía del subte, describía lo sucedido. Oficiales de policía dijeron que encontraron rastros de explosivos en al menos uno de los 6 lugares. El primer ministro Tony Blair abandonó la cumbre del G8 en Escocia y regresó a Londres. Antes de irse, Blair se dirigió a los medios de todo el mundo.
Just as it is reasonably clear that this is a terrorist attack or a series of terrorist attacks, it's also reasonably clear that it is
Queda bastante claro que se trata de un ataque terrorista o de una serie de ataques terroristas. También queda claro que fue planificado para que coincidiera con la inauguración del G8. Habrá tiempo para hablar sobre esto más adelante. Sin embargo, es importante que quienes están vinculados al terrorismo sepan que nuestra determinación de defender nuestros valores y nuestra forma de vida es mayor que su determinación de provocar muerte y destrucción a personas inocentes en un afán de imponer extremismo en el mundo. No importa lo que hagan, jamás lograrán destruir nuestra determinación, lo más preciado para este país y para otros países civilizados del mundo.
Escuchábamos al primer ministro Tony Blair esta mañana antes de irse de Escocia. Mientras tanto, un oficial israelí de alta jerarquía fue citado hoy al decir que la policía británica le dijo a la embajada israelí en Londres, minutos antes de las explosiones de hoy, que habían recibido advertencias de posibles ataques terroristas en la ciudad. Israel realizaba una conferencia económica cerca del lugar de los ataques en la ciudad. Se esperaba la presencia del ministro de Economía israelí, Benjamin Netanyahu, pero los ataques ocurrieron antes de su llegada. Minutos antes de las explosiones, el funcionario dijo que Scotland Yard llamó al funcionario de seguridad de la embajada israelí y le dijo que habían recibido advertencias de posibles ataques. Volvemos a Estados Unidos, donde un juez de distrito ordenó ayer el encarcelamiento de la reportera del New York Times, Judith Miller, por negarse a revelar sus fuentes confidenciales a un fiscal especial que investigaba quién dentro del gobierno de Bush había revelado la identidad de una funcionaria encubierta de la CIA. Miller pasó la noche en el mismo establecimiento carcelario que alberga al acusado sospechoso terrorista Zacharias Moussaoui. Matt Cooper, de la revista Time, evitó la prisión luego de lo que describió como una sorprendente serie de acontecimientos. Le dijo al tribunal que había cambiado de opinión y que cooperaría luego de que la fuente que protegió durante 2 años lo libró de su promesa de confidencialidad. Su fuente se hizo visible luego de que Time Incorporated entregara sus notas y correos electrónicos la semana pasada contra la voluntad de Cooper y efectivamente diera a conocer la identidad de la fuente. Cooper dijo, hace poco tiempo, de un modo bastante dramático, recibí la autorización expresa y personal de mi fuente. Desde que comenzó el escándalo, el principal sospechoso para muchos ha sido el asesor del presidente Bush, Karl Rove. Hoy, el New York Times citó una fuente del diario que dice que le informó oficialmente del caso, diciendo que la fuente de Matt Cooper era de hecho Karl Rove. Este detalle figura en el párrafo 24 de la principal nota del Times. El diario dice que la decisión de Cooper de abandonar su negativa a declarar tuvo lugar tras discusiones entre los abogados de Cooper y Rove la mañana del miércoles. Se informó que el fiscal independiente Peter Fitzgerald podría haber participado en las discusiones. Mientras tanto, el embajador Joe Wilson, cuya esposa Valerie Plame fue expuesta como una agente encubierta de la CIA, emitió una declaración anoche que decía, «La conspiración para cubrir la red de mentiras en que basaron la invasión de Irak es más importante para la Casa Blanca que no estar implicado en una grave falla de seguridad nacional». De este modo, la señora Miller vinculó a mi esposa, Valerie, y a sus 20 años de servicio a este país como daño colateral en la campaña de acusaciones lanzada cuando yo temía cuestionar al presidente acerca de su afirmación de que Irak había intentado comprarle a África óxido de uranio llamado Yellowcake. Wilson continuó diciendo, las verdaderas víctimas de este encubrimiento, que puede haberse convertido en delito, son el Congreso, la Constitución y, lo que es más trágico, los estadounidenses e iraquíes que pagaron el precio de la locura de Bush. Más de 100 miembros del Parlamento iraquí piden oficialmente que Estados Unidos retire sus tropas de Irak. Exigen que la Asamblea Nacional adopte una resolución que cancele la solicitud realizada por el gobierno iraquí al Consejo de Seguridad de la ONU para ampliar la presencia de las fuerzas multinacionales. Asimismo, piden al gobierno que establezca una fecha para el retiro. El ejército estadounidense autorizó un gasto de casi 5,000 millones de dólares por el trabajo de la compañía Halliburton Corporation en Irak en el próximo año, 1,000 millones más de lo que el ejército pagó por servicios similares el año anterior. El gasto fue autorizado a pesar de los graves cuestionamientos acerca de las prácticas de facturación anteriores de la compañía. La semana pasada, el Pentágono confirmó un informe realizado por congresistas demócratas que dice que la Agencia de Auditoría de Contratos de Defensa cuestionó facturas de Halliburton por más de 1,000 millones de dólares por su trabajo en Irak. Algunos de los gastos cuestionados por los auditores del Pentágono son más de $150,000 en alquiler de películas, 1,5 millones en sastre y dos facturas de transporte multimillonarias que parecen superponerse. Mientras tanto, el ejército anunció esta semana que comprará 16 dirigibles tácticos para utilizar en Irak. El costo de los dirigibles no tripulados se estima en los $12 millones. Los dirigibles son parte de un contrato del ejército con Raytheon Corporation. La utilización de la aeronave fue demostrada el otoño pasado en Washington, cuando un dirigible no tripulado A-170 sobrevoló la ciudad durante 24 horas. Los dirigibles también fueron recientemente utilizados para monitorear protestas como las manifestaciones contra la Convención Nacional Republicana que tuvieron lugar en Nueva York el año pasado. El Pentágono admitió el miércoles que las Fuerzas Armadas estadounidenses tienen al menos 5 ciudadanos estadounidenses detenidos entre los más de 10,000 prisioneros en Irak. Los 5 están detenidos sin acusaciones o acceso a abogados porque se sospecha que están vinculados a la resistencia iraquí. El Departamento de Defensa se niega a identificar a los 5 prisioneros. Sin embargo, el New York Times y el Los Angeles Times identificaron a uno de ellos como Cyrus Carr, un aspirante a cineasta de Los Ángeles de 44 años de edad que fue arrestado en Irak en mayo. Un portavoz de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles dijo que Carr ha estado prácticamente incomunicado durante más de 50 días y dijo que su detención es ilegal, inconstitucional e inhumana. Chronicle of Higher Education informa que el presidente republicano de la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes está investigando a 3 profesores cuyo trabajo sugiere que el clima de la Tierra es más caliente ahora que en muchos siglos y que los niveles cada vez mayores de gases de efecto invernadero provenientes de los combustibles fósiles son los principales causantes del problema. En cartas dirigidas a los 3 científicos la semana pasada, el congresista Joe Barton de Texas exigió documentación detallada acerca de cientos de estudios de los que fueron autores y coautores. Barton también envió una carta al director de la Fundación Nacional de Ciencia solicitando información acerca del trabajo de los 3 profesores, al igual que una lista de todos los premios y reconocimientos obtenidos en ciencia climática y paleoclimática que suman 2,700 en los últimos 10 años. La investigación se centra en estudios realizados por Michael Mann, un profesor adjunto de ciencia ambiental en la Universidad de Virginia, Raymond Bradley, un profesor de geociencia en la Universidad de Massachusetts, en Amherst, y Malcolm Hughes, un profesor de laboratorio de investigación de anillos de árboles de la Universidad de Arizona. El congresista Barton trabajó en la industria de gas y petróleo antes de ser electo en el Congreso en 1984. Según el Center for Responsive Politics, Barton es considerado uno de los 5 mayores receptores de contribuciones de la industria en sus campañas en la última década. Un tribunal de apelaciones de Chile le ha retirado la inmunidad al exdictador general Augusto Pinochet en el caso que implica prisioneros políticos asesinados durante su severo régimen. El caso alega la participación de Pinochet en el secuestro y asesinato de prisioneros políticos durante lo que los servicios de inteligencia denominaron Operación Colombo. Mientras tanto, un juez peruano ordenó el arresto de 118 soldados por su supuesta participación en la masacre de campesinos en un pueblo andino en 1988. El juez decretó la orden con relación a la tortura y matanza de más de 2 decenas de personas en Callara. El presidente interino de Bolivia, Eduardo Rodríguez, anunció ayer que programó las elecciones presidenciales para el 4 de diciembre. La decisión tuvo lugar semanas después de revueltas dirigidas por indígenas que provocaron el retiro de Carlos Mesa. Una delegación de locutores de radio de derecha se dirigen a Irak este mes en una misión para informar lo que llaman la verdad acerca de la guerra. Los soldados estadounidenses están ganando a pesar de los titulares que dicen lo contrario. La llaman la gira de la verdad y transmitirán desde la sede de la ocupación en la zona verde de Bagdad. Uno de los presentadores de radio, Mark Williams, de KFBK en Sacramento, le dijo a Fox News: "Somos estadounidenses primero y periodistas después, al contrario que ese montón de izquierdosos que nos dicen todas las noches en las noticias que Estados Unidos se está deteriorando rápidamente". El presidente Bush tuvo otro accidente en su bicicleta. Chocó con un oficial de policía local en Escocia y se cayó en un paseo en bicicleta en Glen Eagles mientras asistía a la cumbre del G8. Bush sufrió rasguños en sus manos y brazos que implicaron que el médico de la Casa Blanca le colocara vendas. El oficial de policía se lastimó el tobillo. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm. He blesses the boys as they stand in line. The smell of gun grease and their bayonets they shine. He's there to help them all that he can. To make them feel wanted, he's a good holy man.